jóvenes, o bueno, en cualquier etapa. Pero tenemos todo el tiempo del mundo y pareciera que la pareja cobra vida propia y nos lleva a nosotros. Uh-huh. Pero conforme integramos la vida y las responsabilidades cotidianas y la familia y todo lo que implica, cambia. Y todo cambia, es al revés. Yo tengo que asumir mi responsabilidad de llevar a la pareja y construirla y seguirla alimentando, seguirla cultivando y seguirla cuidando.
Priorizando.
Y cuando ya no tienes esa voluntad para... Bueno, y es otro tema, se nos acabó el tiempo, pero ven qué padre va a funcionar. Me gusta ese comentario que nos dicen por acá. Hola Isabel, me encantó esta nueva dinámica de las dos psicólogas. Sí, Mónica es psicóloga, sexóloga, sí, sí. Uh-huh. Y Luzma es psicóloga nada más, pero pues también ve parejas. Y nos dicen, pero yo tengo una sugerencia. Normalmente dicen que el sexo no debe de ser moneda de cambio. O sea, que cuando uno está enojado, por ejemplo, que pues, no tiene ganas, no, pues no, ¿no?
Que tú no seas...
Pero por otro lado, cuando estoy enojada, decepcionada o frustrada, pues claro que no se me antoja.
No, claro. No.
Entonces me dice que estoy usando el sexo como moneda de cambio.
No.
Pero no es cierto, pues tampoco, no es como que te estoy condicionando, pero si no me hablas bonito, pues tampoco se va a dar el delicioso.
No, pero tiene que estar en el mood, no, porque
claro,
mi primera responsabilidad es conmigo.
Sí, claro.
Entonces, okay. Si yo no estoy dispuesta...
O bien.
Física, mental o emocionalmente, no tengo por qué hacerlo, no. Porque entonces la primera falta es conmigo, me estoy violentando a mí.
Ok. Uh-huh. Entonces, esos son los temas. Y me quiero ir más allá de infidelidad. O no sé qué, no, hablar de casos pequeños, de cositas del día a día.
¿Qué pasa?
Me choca que mi pareja me diga esto, o por qué lo otro, o cómo manejo esta situación. Esto del día a día es lo que vamos a tocar en temas de pareja los jueves con Mónica y con Luzma. Ya nos despedimos, chicas. Número de contacto, Mónica sí. Mezcua, sexo.
624-1574-587.
Luz María Álvarez, psicóloga.
656-1581-555.
Si algo de lo que escuchó le checa y quiere el número de los contactos, con gusto se los comparto en el WhatsApp del programa, si no lo pudo apuntar. Va a ser un éxito esta sección, se los aseguro. Y gracias por creer en nosotras y estar nuevamente aquí. Ya nos vamos, Panchita. Una edición más. Es la primera semana de la nueva temporada. Seguirán llegando novedades. Mañana viernes a la 1:00 p.m. No se lo pierda.
Así es, hay novedades, por supuesto, seguimos con sugerencias de cine o streaming, pero en un formato diferente, y también vamos a tener una nueva forma de hacer terapia grupal, así que no te lo puedes perder. Y antes de irnos, saluditos a todos los que nos escuchan en San Lucas y en San José, especialmente a Carolina Castro, a Camila y a Patti. Así que mañana estamos de regreso, Isabel.
Gracias, Panchita, en la co-conducción, Rigoberto y Nasa, el Coffee Boy, en los controles técnicos, Jonathan García en la ciberacción. Y si algo de lo que alcanzaste a escuchar hoy te gustó, puedes encontrarnos también en YouTube como Cabo Mil y el podcast de Isabel y su café. Yo soy Isabel Ustono, hasta mañana y gracias por escuchar.
Interceramic. Simplemente lo mejor.
Presentó.
La hora del café concluye, pero deja una estela de aprendizaje, energía y conexión. Tu frecuencia ya está elevada y mañana llega una dosis más. Te esperamos, Isabel y su café.
Aquí y ahora, Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta
Los Cabos a la Carta. El primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional. Con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo. A veces no tanto. Los Cabos a la Carta. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en este jueves ya 16 de enero, ya prácticamente pues encarrerados con muchas cosas. Y primero que nada, agradecidísimo de verdad que nos siga permitiendo pues estar con usted en esta hora de 2 a 3 en Los Cabos a la Carta. Y hoy, como todos los jueves, saludo jueves de abogado a mi amigo y compañero, el licenciado Eduardo Tapia Zuckerman, que ya está listo en el Zoom. Por cierto, nos puede seguir ahí en Los Cabos a la Carta, Facebook Live, en vivo. Además, ponga Los Cabos a la Carta en vivo y ahí estamos, si no, Cabovisión Noticias. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, hermano? Buenas tardes aquí. Encantado de estar nuevamente en un jueves 16. Ya pasó la quincena, ya estamos entrados casi al fin de semana después de esta vorágine de noticias que nos ha tocado en la semana pasada. Ya habrá oportunidad de platicar varios temas importantes que se pueden dar en el plano jurídico, pero nuevamente un gusto estar por acá. Un abrazo.
Gracias, igualmente. Y bueno, pues iniciamos con la noticia que ayer la dimos como pues muy buena noticia y que se está medio tambaleándose, ojalá no sea así, que es el alto el fuego allá en Medio Oriente, esa zona pues por demás explosiva y que no más no encuentra solución. Se habla, bueno, eso hay que tener siempre pues con mucha reserva los datos que se proporcionan por un lado y por otro, en cuanto a las bajas, ¿no? De todas formas son muchas, sea lo que sea, es sanguinario lo que ocurre, el germen del odio no para entre Israel y el grupo este, pues que sí es considerado para muchos del Hamas, ahí en la franja de Gaza. Se habla que ya han muerto más de 47,000 personas, datos de la franja, bueno, de ahí de Hamas, y que dicen que el 70% son niños, mujeres, ancianos, y que pues son reportes de la Secretaría de Salud, ¿no? De ahí de Hamas, vaya usted a saber. Pero el caso es que Netanyahu, pues como que dice que tienen que revisar los pormenores. Él pospone el viernes la votación. Ya se había conformado un comité de conciliación, digamos, entre Estados Unidos, Qatar y Egipto, Egipto, para pues determinar este alto el fuego que pueda prolongarse por lo menos más tiempo, ¿no? El caso es...
Sí. Como mencionas, el tema que viene muy calientito, porque ya también hay declaraciones de que por parte del gobierno de Israel que hay incumplimiento de Hamas, entonces este cese al fuego quizá no se vaya a dar el día de hoy, pero definitivamente es algo que se necesita, porque si bien los muertos mayores han estado por parte de Hamas, también ha sido un tema de diseño de la política y de los ataques que ha tenido este grupo, porque han concentrado población civil, y aunque los ataques son quirúrgicos, estos ataques militares que el gobierno de Israel lo ha implementado así, definitivamente siempre hay daños colaterales, y quizá esa fue la carta mayor que presentó Hamas para una especie de pues de cese al fuego de manera humanitaria, porque también vemos que no ha habido pues tampoco mucha apertura después de ya varios años que ha recibido el gobierno de Israel pues ataques no esporádicos y quizás no tan bien orquestados. Pero bueno, esperemos ahora con el ocaso del gobierno estadounidense, porque recordemos que Biden ya el lunes entra Trump, y ahorita yo creo que está haciendo lo posible para que haya un alto al fuego que lo pueda colgarse de medalla Biden en el final de su administración. Un poco lo que pasó con la administración Carter, también presidente demócrata de un solo periodo, en donde ya el día de la inauguración de Ronald Reagan en enero de 81, ya los fue a recibir Carter a una base militar en Alemania, a los rehenes de Irán, un poco también como una especie de agradecimiento a la gestión que hizo Carter, pero que ya no lo tocó la liberación, ya fue bajo el gobierno de Reagan, pero sí se le permitió, con la anuencia del propio Reagan, de que Carter estuviese ahí recibiendo a los rehenes. Entonces, algo así, recuerdo hace ya más de 44 años, precisamente el día de este
mes. El caso está que desde que se hizo el anuncio hubo júbilo, por supuesto, ahí en la franja de Gaza, mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha desesperación por los habitantes de esta pequeña zona que está pues incrustada ahí en Israel. Bueno, el país Palestina y todo eso, ya sabemos que es muy complicado, pero desde que se hizo el anuncio, 77 personas han muerto por bombardeos de los israelíes, porque esto hay que recordar que se dijo que iba a empezar a partir del domingo, un día antes de la toma de protesta, la toma de posesión de Donald Trump. Él ya se puso la medalla, pero el caso es que todavía no está así súper amarrado. Y esto es Tony Blinken, el jefe actual de Estados de la Unión Americana, el que ha estado en estas negociaciones, pero no hay ninguna información independiente apunta en este sentido y que el dirigente de Hamas, que es este Izzat al-Rishek, ha subrayado en la red social el compromiso de un grupo con el acuerdo. En fin, ojalá esto llegue a buen término y culmine ya pues por lo menos pare las matanzas de tanto sufrimiento que ha generado allá en Israel. Desde que, ¿cuándo fue? Hace ya 15 meses, ¿no? ¿O cuándo fue ¿te acuerdas este ataque?
Fue Yom Kippur del año antepasado.
El año
2023.
Sí. En fin. Por otro lado, pues bueno, no podemos dejar de mencionar que siguen los incendios en California. México está participando junto con Liberia, dentro de un grupo de 10,000 personas que están todos apoyando para vencer el fuego en la California, que sigue haciendo estragos. Y vamos a ver qué tal, qué pasa después, porque se habla mucho de que si esta deportación masiva que pretende Donald Trump, que hay que tener sus reservas, pues imagínate, los va a dejar sin trabajadores. ¿Quiénes son los que van a levantar 10,000 casas, por lo menos, ¿no? Porque son las afectaciones, más de 15,000 estructuras, más de 15,000 hectáreas. Bueno, los números son estratosféricos, se habla de más de ya ahorita de 30,000 millones de dólares. Bueno, todos son números incomprensibles para nuestra pequeña mente económica, ¿no? Pero sí es muy grave lo que está ocurriendo en Los Ángeles. Hablamos, por cierto, con Rodrigo Esponda, que ya lo tendremos más, no hoy, sino, pero estaremos platicando con él. Y hay una oficina de Fiturca en Los Ángeles, todo bien con ellos. Afortunadamente se confirma que no hay, pues obviamente con todas las consecuencias de familiares, etcétera, pero Fiturca no así muchas residencias de todo, ¿no? Desde millonarios hasta gente común y corriente y de clase media ha arrasado con todo sin distinción.
Sí, sobre todo aquí, lástima que todavía no podemos decir alto al fuego en el caso de Los Ángeles.
Ahí y no, esto es algo que no depende más que del destino de estas inconveniencias. Y bueno, ya se aproxima la toma de posesión. Sigue el término de que no invitaron a la presidenta Sheinbaum, que
es, no, pero es que eso es una falacia, Armando. Eso es nunca en 130 años jamás.
Pero Trump rompió.
No, lo que pasa es que hay que decir, o sea, no se vale que un tema político que no lo es, lo vaya haciendo. Ya está invitado, obviamente, el embajador Moctezuma. Allá, que es lo correcto, ¿no? No hay un jefe de Estado, punto, fuera de Donald Trump y Biden, que estén presentes. Esa es la realidad.
Pero él rompió la regla invitando a algunos cuates de él, entre ellos, ya sabes, Javier.
No, ahí sí invitan a quien se les pegue la gana, pero jefes de Estado en tema de diplomacia no está correcto lo que decían, que no lo invitó. Porque no invitó a nadie más, hay que decirlo.
Pero es curioso los invitados, ¿no? Creo que, bueno, Slim está invitado, ¿eh? Iba a ir, pero ese es
como ese club de los billonarios.
El presidente chino, Xi Jinping, pues él dijo gracias, pero no gracias, y pues no va. Pero está Javier Milei, que por supuesto está puesto, Daniel Noboa de Ecuador, y también está pues la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y también pues el ministro de Hungría, ¿no? Ahí sí no sé, pues muy derechista, no sé qué relaciones tendrá, se me hizo raro, Víctor Orbán, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, son los, digamos, los que ya les han de decir, oye, te crees mucho, ¿no? Porque si te invitaron a los demás, ¿no? Bueno, ahí está, vamos a ver qué tal se da esta inauguración, que así se le llama en Estados Unidos, y todo el protocolo que involucra el próximo lunes. Ya estamos a unos días. Y mientras, pues siguen las mesas de negociación en muchos lugares para prepararse, tanto desde el punto de vista de la deportación masiva que vendrá, no sabemos en qué medida, la verdad, no hay guapo que te lo pueda afirmar, ni de qué manera. Lo que sí extraña es que ahí está todavía, creo que se llama Francisco Garduño, ¿no? El de inmigración, que no le han dicho nada. Él sigue como titular del Instituto de Inmigración. No entra al relevo, pero aquí lo que dijo, ¿cómo lastima, no? Todo lo que pasó, que fue hace 2 años, ¿no? 40 personas que murieron ahí en el Ciudad Juárez por no tener la llave. Él es el responsable, definitivamente, y ahí lo tienen. Y ya se dice que se dispusieron de 300 millones de pesos como indemnización. ¿Y quién las paga esos 300 millones de pesos? ¿Quién? Pues nosotros. La gente deberían de cargárselo a los responsables, ¿no? Pero no, todo lo que hacen mal, todo lo que se hace mal, como diría el Tri, que su esposa le dice que todo lo que hace está mal y no sabe por qué. Pues aquí, pues sí sabemos por qué, pero todo lo hacen mal, y sobre todo en temas de tragedia. Y también cuestión local, pues nada más comentarle, ya hablaremos más adelante detalles de hoy. Se dio a conocer ya la nueva mesa directiva de la Asociación de Hoteles, que, pues como sabes, sin hacer menos a las otras, es, yo creo, la más importante en cuanto a turismo se refiere. Está la Sudestico, por supuesto, de tiempo compartido, y el Lil Shorzy sigue como presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles, además que conforma parte del fideicomiso de saneamiento. Ya platicaremos y le daremos algunos pormenores de la presencia de la iniciativa privada en este fideicomiso. Pero bueno, el nuevo presidente de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, el Consejo de Administración, ahora es Armando García, quien le deseamos el mejor de los éxitos. Él es subdirector de operaciones del Hotel Pueblo Bonito, y presentaron a todo el equipo de las diferentes comités que se conforma este Consejo de la Asociación de Hoteles de Los Cabos. Está el de seguridad, ahí va a estar Mauricio Salicrup, el que es presidente, por cierto, de esta misma asociación. El comité de que se dedica a asuntos gubernamentales, David Ocete, de Grupo Cuestro, del Hotel Dream, me parece. En comité de capacitación va a estar Axel Valdés, del Hotel Buenavista. El tesorero será Raúl Chi, que él es el gerente del Hotel Posada Real. También estará Yamel Sánchez, Estadísticas y Mercadotecnia, y es de Vidanta. Y también el comité hay un comité que se va a dedicar a las cuestiones de seguridad, y no de seguridad, sino más bien de estadística y mercadotecnia, que es Yamel Sánchez, que le decía, del Hotel Tesoro. Está también José Manuel Oviedo, del Hotel Westin, comité de compras, y también estará en el comité de spa y bienestar Geraldine Zaragoza. Estará a cargo, ella es de Vidanta, ella sí es de Vidanta. Y también, pues, dentro del comité, el propio presidente de la Asociación de Hoteles de Sustentabilidad. En fin, muy, muy interesante. Hay más de 19,000 cuartos de hotel, 95 hoteles. Realmente, los que no están en la asociación, estamos hablando de unos 80 hoteles, pero que juntos suman no más de 1,000 cuartos. Los de tiempo compartido. Había un segmento, una empresa que se dedicaba a la renta de casas, ¿no? David Hirschaut, me parece que era el que estaba antes, pero ya no se admitieron en la Asociación de Hoteles ninguna empresa que no sea estrictamente hotelera. Y bueno, pues están los de Airbnb, que sigue creciendo, es un segmento que sí es competencia, pero dicen que sí pagan su cuota. Es más o menos el panorama con la nueva asociación de hoteles, la nueva mesa directiva. Les deseamos mucho éxito y ya los tendremos con más detalles más adelante en los programas de Los Cabos a la Carta, Eduardo.
Sí, efectivamente son cambios importantes. Siempre el relevo, no sé si generacional, pero por lo menos sí de personas, en algo tan importante como es la hotelería en Los Cabos, es importante y me parece que ya estamos sobre los tiempos para irnos a corte.
Vamos a la pausa y regresamos con más. No se vaya.
Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en cabovisión.tv. Ya volvemos.
Con Interceramic es mejor de lo que imaginas. Encuentra pisos desde 195 pesos metro cuadrado. Además, gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación. Renueva tus espacios con la calidad y estilo que mereces. Interceramic, simplemente lo mejor. Aplican restricciones, términos y condiciones en interceramic.com.
El derecho a la igualdad y no discriminación protege a las personas en contra de exclusiones injustificadas. Ante un acto discriminatorio como motivo del despido injustificado de una persona con discapacidad o enfermedad, los órganos jurisdiccionales están obligados a realizar una motivación reforzada en torno a la decisión. La Corte garantiza que las personas no sean excluidas de su entorno laboral.
La Corte contigo.
Y si tus deseos de sabor se hicieran realidad hoy, en Los Deseos te invitamos a vivir la esencia de México en cada plato. Tradición, sabor y ese toque único que solo nosotros sabemos ofrecer. Ven a disfrutar de la auténtica gastronomía mexicana en el corazón de la Golden Zone, en la Marina de Cabo San Lucas. Reserva al 624-239-5027 y disfruta de una experiencia inolvidable.
El regalo ideal para esta temporada es un Dodge Journey. Estrena el SUV con amplio espacio para toda la familia con un increíble precio desde 551.900 pesos más un año de seguro gratis o a 36 meses sin intereses. Visita tu distribuidor y regálale un mejor Journey a tu familia. Dodge. Cat 25.4% sin IVA. Vigencia el 31 de enero de 2025. Consulta términos y condiciones en www.dodge.com.mx.
México decidió continuar por el camino del cambio verdadero e iniciar el segundo piso de la Cuarta Transformación. Con la primera mujer presidenta, seguirá un gobierno comprometido, cercano y que ve por quienes más lo necesitan. Porque la esperanza es el motor que nos impulsa rumbo a un futuro de amor, bienestar y prosperidad compartida. Morena, la esperanza de México.
Los Cabos a la Carta. Continuamos.
Oye, ¿te acuerdas del caso famoso de Cruz Azul, de Billy Álvarez? Billy Álvarez, sí. Cuevas, famoso presidente de la cooperativa. ¿Cómo se robaron dinero? Estamos hablando de 114 millones de pesos, más aparte, no sé, 7 factureras. Bueno, ya lo detuvieron, que andaba de aquí para allá. Y bueno, pues en el sur de la Ciudad de México lo detuvieron y pues muchas cosas que aclarar, ¿no? Pobre la cooperativa Cruz Azul, los cementos Cruz Azul y el equipo de fútbol también resintió todas las broncas, ¿no? En fin.
Sí, de hecho es un tema importante porque la parte fiscal ahora que ya se está incluyendo en este gran catálogo de delitos graves que no alcanzan la libertad bajo caución, está la cuestión de la defraudación fiscal, ¿no? Claro, no habría un tema de retroactividad en el caso del tema de la cooperativa Cruz Azul, pero también recordemos que muchas de estas estrategias desafortunadamente fueron recomendadas, inclusive el abogado que estaba ahí está todavía prófugo, el que estaba diseñando todo esto. Entonces, bueno, qué bueno que ya está por lo menos cerrando la pinza con esta persona que ya se localizó y ya se va a presentar a la justicia.
Ya, bueno, pues vamos a otro tema. Ya está en la línea. A ver si puedes ponerte horizontal, mi querido Vicente Ruiz. Si
sí, ¿cómo no?
Ah, perfecto, ahí está. Vicente Ruiz, él es el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos aquí de Los Cabos, pero también has tenido mucha participación, siempre has tenido con CANACO, que es la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio.
Es correcto.
Y bueno, y en torno a esto, bienvenido, buenas tardes. Nos gustaría que nos dieras, a ver, esto de los aranceles, porque mucha gente, sí, dice, a ver, aranceles. ¿Qué son aranceles? Son, pues, son impuestos aduanales, ¿no?
Es correcto, es el pago.
¿Cómo se aplica? Porque, y cómo nos puede afectar? Porque, pues, ok, tú exportas, por ejemplo, aguacate, y si cuesta el aguacate, correcto, digamos, 100 millones de pesos por no sé cuántas toneladas, ¿qué va a pasar en la aduana? O sea, ¿cómo se va a repercutir y cuál sería el seguimiento para entender un poco más la aplicación de un arancel?
Sí, o sea, como es la aplicación, nosotros contamos con un tratado, hasta estos momentos el T-MEC tiene, digamos que aranceles en donde se tienen tasas preferenciales, ¿no? Que se tienen tasas preferenciales para efectos de lo que bien mencionas, y una de las partes que más nos vamos a ver afectados es en la agricultura y en la parte automotriz, en la parte de importación y exportación de mercancía. Y sí tiene una repercusión directa, no solo para el comercio, ¿no?, sino para todos nosotros, porque lo que yo estoy escuchando en las noticias y todo es una amenaza que tiene el presidente Trump, que entra el 20 de enero, en donde dice que ellos nos van a subir los aranceles porque estamos siendo México un puente para meter mercancía que ellos tienen con aranceles más fuertes, como es el mercado chino, como ejemplo. Entonces dice, México está haciendo un trampolín, que es algo que se traía en México con el nearshoring, en donde se está invitando a empresas de otros países a invertir en México para poder abaratar algunos precios. Y creo que los analistas que trae Trump han visto que en algunos estamos excediendo, digamos que esos procesos, y entonces dice, oye, eso me parece como algo en donde están utilizando empresas mexicanas para meternos mercancía china. Entonces, se está trabajando en ese tipo de regulaciones, ¿no? Lo que no me está gustando, y ese es un punto de vista muy particular, es donde dicen ojo por ojo. El ojo por ojo es tú me subes el arancel al aguacate, yo te subo el arancel a algo que tú me mandes. Pero ¿quiénes vamos a ser finalmente las personas perjudicadas? Pues los consumidores, ¿no? O sea, ellos van a poder tener un juego de aranceles que lo único que va a conseguir es subir el precio de los artículos.
O sea, por ejemplo, a ver, una empresa, para un ejemplo práctico, una empresa productora de aguacates ahí en Michoacán, ¿sí?, manda su mercancía allá y va a haber un organismo, según tenemos entendido, que Trump está por abrir para hacerle de SAT, ¿no?, de verificar que esté pagando bien. ¿Cuánto va? O sea, si son 100 millones de pesos lo que va a recibir esta empresa, ¿sí?, ahora tiene que va a recibir 75 o cómo va a ser.
No, es ahí lo que pagar aplica, los aranceles, el juego que tienen es para tratar de nivelar los precios entre una mercancía de un país con otro. Entonces, en productos como el aguacate, si Estados Unidos no tiene, digamos, una producción grande, no se ve afectado. En donde se está tratando de regular es en automotriz y todo. Las amenazas que tienen hacia los alimentos viene siendo porque lo que quieren es hacerlos más competitivos, ¿no? Digamos, lo que buscan con estos aranceles es nivelar y que no haya, ya es que decían, que los precios, que si tienes una balanza de precios y que los productos tengan, digamos que el mismo. Cuando tú traes una mercancía china, son muy baratos. ¿Qué es lo que hacemos en México con la mercancía china? Que le pones un arancel alto, que puede llegar hasta el 100%, 50%, 20%, para que el precio de ese producto equivalga al mismo producto en México y tengamos, digamos que un equilibrio en los valores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Por eso te menciono que desde mi punto de vista el ojo por ojo no es una buena solución, porque el ojo por ojo es, yo te, en el tratado de comercio que se tiene, tienes exenciones y digamos que aranceles muy bajos para que puedas, digamos que exportar muy tranquilo. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Es decir, oye, no tenemos este tipo de convenios internacionales y te voy a tratar como a cualquier hijo de vecino, ¿no? En donde harían que esas tasas que tú mencionas, pues según el producto están 10, 20, 30, 50%, 100%, porque hay productos chinos que incluso tienen subsidio en su país y entonces llegan incluso abajo del costo de un producto que digamos, un radio te llega tan barato que es más bajo incluso el costo que solo construir la carcasa aquí en México. Eso es lo que hacen los aranceles, tratar de nivelar para que no suframos esto, ¿no?
Eduardo, algo que quisieras preguntar. Sí,
gracias, Vicente. Este 25% que se está queriendo imponer de manera unilateral, claro que es contrario al espíritu del tratado que está ahorita vigente. Entonces, de manera unilateral, obviamente el gobierno, en este caso Estados Unidos, pues está buscando imponer su ley fuera de lo que ya está establecido. Me parece que también la cuestión china, cuando hay un tema de incorporación de productos chinos, habrá que ver el tema del contenido nacional. Es decir,
exactamente. Esos porcentajes son los que se trabajan.
Exacto. Entonces, siempre cuando se cuiden eso, me parece que hay argumentos sólidos por parte del gobierno de México. Me parece que ahí Marcelo Ebrard tiene mucha tarea por delante para, pues, no solamente explicar, sino decir, a ver, el tema también va a ser que va a haber un el daño es mutuo en cuanto a que ya este tema aislacionista, este tema de barreras al comercio, pues digo, ya se había visto hace décadas. Me parece que el tema de la libre circulación de bienes y servicios a través de fronteras, tenemos el ejemplo de la Unión Europea y luego NAFTA, que empezó en 1994 y que ha sido un caso de éxito, sobre todo para México, y que bueno, pues ahorita ya con el T-MEC, que hubo ciertas modificaciones a las reglas generales, pues me parece que Trump no tiene mucho ahí fuera del discurso político y lo que le puede llegar a sacar de ventaja. Entonces habrá que ver qué es lo que se puede hacer, porque definitivamente México no tiene la capacidad económica ni la capacidad de respuesta para decir, bueno, yo, a mí me van a imponer esto. Obviamente hay foros jurídicos exprofesos, paneles arbitrales para poder, en su caso, controvertir alguna imposición de arancel de una manera unilateral, que es la que está, por lo menos la está anunciando, ¿no? Falta ver si la quiere implementar o es un tema, o es una especie de moneda de cambio.
Ahora, es correcto. ¿Cómo son las implicaciones? O sea, ¿cuáles son las repercusiones económicas que nos puede dar? Porque ellos también van a tener consecuencias.
Sí, las mesas que se están mencionando en estos momentos es eso precisamente. Primero, ver cómo están establecidos en este momento el T-MEC actual, porque tienen fechas de vencimiento y el presidente Trump, ya ves que son diferentes puntos a revisar y algunos sí vencen, pero otros no. Entonces, te irías a juicios internacionales y todo. Pero la repercusión final, Armando, es incrementar el valor de los productos. ¿Qué es lo que hacen en algunos otros países? Que digamos que el gobierno empieza a meter subsidios para que esos productos no lleguen a tan alto precio. Pero yo no creo que eso suceda aquí en México, ¿eh? O sea, aquí en México yo no veo de ninguna forma que el gobierno esté subsidiando productos para que lleguen al consumidor final a precios competitivos, ¿no? O sea, por eso, finalmente, el que va a ser, digamos, con mayor impacto a su bolsillo va a ser el consumidor final, las personas que estamos tratando. Y si recuerdas, en los años 70, en los años 60, antes del Tratado de Libre Comercio y este T-MEC, consumir productos de Estados Unidos era carísimo, o sea, Y ya fueron trabajando de tal manera que se igualaron y teníamos una libre competencia comercial en la venta de chocolates, ¿no? Antes, por ejemplo, comprar un chocolate extranjero era 2 o 3 veces más caro que un chocolate mexicano, y hoy por hoy están a la par. Y creo que con esto que está mencionando Trump es tratar, digo, él no lo está notando, pero lo que está haciendo es regresar a los tiempos de antes de que existiera el Tratado de Libre Comercio, ¿no? En donde se veían beneficiados los consumidores finales con mejores precios.
A todos los miembros de la Cámara de Comercio, ¿qué les dirías? O sea, ¿cómo les va a afectar de aquí de los...
Bueno, específicamente para la gente que está exportando e importando, ahorita tienen 5 mesas de trabajo que se está haciendo aquí a nivel de Concanaco, que están invitados todas las cámaras que sienten que se ven afectadas, como Tamaulipas, todo lo que son zonas fronterizas norte y sur. Están apegadísimos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros en este caso como Baja California Sur? Ver qué productos podríamos llegar a tener problema y empezar a trabajar en ellos, ¿eh? O sea, ahorita estaríamos, digamos que dependiendo de todos los convenios que se estén haciendo con las zonas fronterizas, pero digamos que en un tiempo después de que entre Trump, podemos nosotros también tener eso, porque el precio finalmente un producto que sube va a subir a nivel república, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente estamos trabajando en ello. Se está trabajando a nivel nacional con todas las personas, todos los que tienen que ver con importaciones y exportaciones, para tratar de que esto no suceda de inmediato, ¿no? Y ver cómo podemos ir aminorando los costos, porque al final el bolsillo es el que nos va a pegar, ¿no?
Pero, por ejemplo, en cuestión de textiles, en ropa.
Esa es una de las.
México ya protegió con 35%, ¿no?
Sí, y hubo una, digamos que están más agresivas las modificaciones, y ahorita en industrias como San Luis Potosí, todo es que tiene que ver por estado, por eso digo que cada estado debería ya estar analizando qué es lo que el textil. San Luis Potosí, todos esos ya dijeron, están pidiendo prórrogas, están pidiendo mesas para sentarse y empezar a dialogar con las personas interesantes. Este, digamos que va a ser un previo, porque una vez que entre Trump, pues cambia su equipo y a trabajar, ¿no? Ya sea en amparos, en todo lo que se pueda hacer para lograr que no sea un impacto grande.
¿Ves alguna afectación al turismo para los que estamos en Los Cabos?
No, realmente el turismo es el único punto que pudiera afectarnos es seguridad. Mientras nosotros cuidemos muy bien eso, todos los demás, pues, tenemos la capacidad de... Y te menciono que no habría un impacto, porque en el consumo de productos, lo mismo que sube en Estados Unidos, va a subir aquí. O sea, por eso te digo, cuando dicen ojo por ojo, van a ser impactos dobles, ¿no? Entonces, si allá tienen un producto caro, va a estar caro allá y va a estar caro aquí. Por eso ellos vienen y de lo que más consumen, pues son los guacamoles, ¿no? Ya ves que para ellos...
Que el Super Bowl, que es el golpe.
Sí, y esos son los impactos, ¿no? El aguacate, específicamente en el Super Bowl, es un consumo increíble.
En fin, pues Vicente Ruiz, gracias. Ya estaremos al pendiente. Tú estarás muy enterado de lo que se discuta en estas mesas de la Concanaco que se están llevando a cabo.
Y vamos a ver, o sea, por lo menos ahorita empezar a trabajar en lo que veamos que puede impactar a Los Cabos, ¿no? A Baja California Sur, el estado.
Bueno, pues seguiremos pendientes.
Muy bien.
Muchas gracias.
Agradecemos mucho a Vicente Ruiz, presidente de la Cámara de Comercio.
Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Y un saludo a todos.
Cabos igual, que te vea muy bien.
Gracias.
Una pausa, volvemos con más, no se vaya.
No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos.
El momento perfecto para regalarte un Fiat es ahora. Celebra estas fiestas estrenando un Fiat Pulse a 30 meses sin intereses o con un bono de hasta 25 mil pesos más un año de seguro gratis. Visita tu distribuidor y termina el año a bordo de un Fiat.
CAT 25.9% informativo, vigencia al 2 de enero de 2025. Consulta fiat.com.mx.
Gracias al cumplimiento de las contribuciones de la ciudadanía, a través de los mecanismos de finanzas, incrementamos las recaudaciones al cierre de 2024 por un monto de 630 millones de pesos. Con ello, reafirmamos el compromiso de trabajar para fortalecer la economía y mejorar la calidad de vida de todas y todos los sudcalifornianos.
Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
Con Interceramic es mejor de lo que imaginas. Encuentra pisos desde 195 pesos metro cuadrado. Además, gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación. Renueva tus espacios con la calidad y estilo que mereces. Interceramic, simplemente lo mejor. Aplican restricciones. Términos y condiciones en interceramic.com.
CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free.
Dicen que la CNDH no sirve de nada. Y en efecto, así fue hasta noviembre de 2019, cuando iniciamos su transformación. Gracias a ello, hemos emitido más de 1,120 recomendaciones, más de 450 acciones de inconstitucionalidad y casi 52,000 acciones de prevención para la protección de tus derechos humanos. Los números no mienten, las acciones tampoco. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabo Visión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos.
Pues hay muchos temas que comentar y que se están pues cocinando en estos momentos, sobre todo a nivel internacional, a nivel México y Estados Unidos, por las ya pues multicitadas amenazas de Trump, entre ellas, pues además de la que hemos hablado mucho sobre las deportaciones masivas, que pues va a tener que considerar todo lo que se requiere y todo lo que se va a afectar también dentro de Estados Unidos, y México ver cómo va a recibir a todos los indocumentados, e incluso algunos documentados que van a tener que regresarse, porque pues cómo le van a hacer si tienen parientes allá, que pues están a medios chiles en cuanto a papeles se refiere. Pero el tema también que hoy se mencionó por parte de la presidenta Sheinbaum sobre lo que dijo Mark Rubio en cuanto a pues el cómo se va a considerar a los cárteles, que sigue siendo unos problemas graves. Simplemente ahí, como ven, ya lo mencionábamos ayer, en cómo está la situación en Tabasco, un estado que pues siempre ha sido, pues, ya sabemos quién, y que está, pues imagínense, Tabasco en 2023 tuvo 253 homicidios, 2024 subió a 894 y ahorita está que arde. Y Javier Imay, que es el gobernador y es de Morena, acusa, imagínate, a la administración anterior, y en la administración anterior estaba nada menos que Adán Augusto López, quien él puso a un tal Hernán Bermúdez Requema, el comandante H, que le llaman, que estaba implicado con el crimen, y ya lo señalaron, y bueno, pues ya estamos viendo incisiones dentro del propio Moreno. Bueno, el caso está a lo que iba, que el combate a los cárteles. ¿Tú estarías de acuerdo en que, como lo dijo la presidenta, sí, colaboración sí, sumisión nunca, ¿no? Ni subordinación nunca. Yo creo que la decisión final va a ser de Trump, así lo dijo Marco Rubio, descendiente, bueno, hijo de cubanos, por cierto, y que pues es delicado el tema, ¿no? De que si se permite esa colaboración, yo estoy a favor de que haya una colaboración muy vigilada, para que México solo no ha podido con el crimen ni con los cárteles, y ellos tienen pues el control de bastante territorio en la República. ¿Cómo crees que termine todo esto, Eduardo?
Digo, es un punto muy, muy delicado. Me parece que la respuesta de la presidenta Sheinbaum ha sido muy inteligente en el sentido de responder con mesura respecto de estas posibles intervenciones militares. ¿Por qué? Porque no se trata de venderse guaranía, se trata de defender nuestro territorio y nuestra integridad como nación. También es cierto que nuevamente la amenaza viene de quien viene. Trump también lo ha usado de una manera política y le redituó muy bien también que le fue en las elecciones de manera avasalladora, que ganó con un amplio margen. ¿Por qué? Porque el discurso es un discurso taquillero, ¿no? Respecto de que México está, ¿no?, en la palestra respecto de un país que está produciendo ¿no?, de todos estos conflictos, del tema de los cárteles. Y claro, si se clasifica, porque es un tema interno, si se clasifica como organización terrorista al amparo de esta ley de seguridad interior, que hubo modificaciones importantes al gobierno, al inicio del gobierno de Bush, de Bush hijo, en el 2001, ¿qué sucede? Cuando México se le considera que está siendo patrocinador, ¿no?, como en su momento lo fue Cuba, que de hecho acaba de ser removido de esta lista de patrocinio de terrorismo, entonces México, si bien el gobierno de México como tal no, pero sí los cárteles no son entes jurídicos como tal, o sea, simplemente son organizaciones con vínculos, ¿no?, tanto, vamos a decir, de intereses económicos, familiares, y están en una empresa, ¿no?, criminal, ¿no?, dedicado en el caso del trasiego de drogas o la producción y la exportación misma, o también el llevar todos estos a puntos de venta en Estados Unidos. Entonces, lo que está haciendo Trump es decir, señores, si no quieren que esto se le, porque reiter es un tema unilateral, que se le considere como tal, pues obviamente no tienen ellos bajo la ley internacional, derecho internacional, el derecho para llegar y de manera unilateral mandar drones y mandar apoyo militar, pero claro que es un riesgo latente, claro que lo es, simplemente por el poderío que tiene Estados Unidos. Entonces, obviamente nosotros no podemos, porque no podemos pelear en esa cancha, pero que sí se puede hacer en la vía diplomática, Es decir, señores, estamos haciendo lo que nos atañe. Ahora, el tema de la celeridad, el tema de los resultados, eso también se tiene que ver, porque llevábamos un sexenio entero en donde se estaba diciendo que no se producía fentanilo, que no estábamos en un tema de narcoestado, que estábamos con menores índices delictivos, que los homicidios dolosos habían bajado, y todo eso es una narrativa falsa, porque los números son duros y no mintieron. Fue el sexenio más violento. Entonces, claro que Estados Unidos está diciendo, bueno, tenemos que cambiar algo. Lo que se ha dado no se está cumpliendo. Y lo que tú mencionas, Armando, no se tiene la capacidad. Me parece que México sí tiene la capacidad. Lo que pasa es que el punto aquí es estas pues complicidades que se han dado.
Sí, voltea para otro lado. Porque
y lo que pasó en los estados, ¿no? Que también había un tema de cooptación de los cárteles en estructuras de gobierno locales, leas estatales y municipales, que bueno, en la medida que hay cambios y relevos en los gobiernos, bueno, la idea también es que haya una mejor cooperación entre la federación, creo que la asignatura que se le dio a García Harfuch, que es muy, muy ambiciosa, es bajo esas estructuras, pero tiene que ir de nuevo respecto a lo que se tiene que hacer. En esto me parece que Claudia Sheinbaum ha respondido de manera correcta hasta ahora.
Igualmente, yo estoy de acuerdo con eso. Y bueno, y no puedo tampoco dejar de comentar el Plan México, que tiene que ver con pues los nubarrones que impiden tener una plena confianza en estos inversionistas potenciales que se pretenden conseguir más de 277 mil millones de dólares en cuanto a que, pues sí, y qué va a pasar con el Poder Judicial. Ahorita de entrada me gustaría que nos dieras cuál es la perspectiva. Un juez, ayer lo comentábamos, un juez de Michoacán ordenó suspender el proceso de evaluación de los comités de los tres poderes. El único que lo ha acatado es el Poder Judicial. Los otros dos les ha valido, ¿no? Tanto el legislativo como el Poder Ejecutivo. Y pues no se entiende, o sea, todavía falta un tramo y ahí el riesgo, o no riesgo, pero una situación que no se estaba considerada, que no hubiese candidatos por parte del Poder Judicial, porque no hay evaluación, se suspendió ese proceso.
Sí, es delicado el punto de vista de los legisladores que han dicho que no se, que han desestimado. Ellos no son autoridad para decir sí o sí se debe cumplir. Las resoluciones conforme al 107 constitucional se tiene que cumplir. El desacato es sujeto de sanción penal, tal cual. Ahora, el hecho que políticamente dice la reforma judicial y su implementación va sí o sí, este tema de rajatabla de buscar desarticular ya los propios conceptos mismos del Poder Judicial como lo conocemos y el abrir el espectro al temas de la elección. Bueno, la cuestión también técnica que se están enfrentando los mismos comités que han ignorado de manera incorrecta esta suspensión es que las entrevistas ya en cuanto a su, vamos a decir, su parte práctica, es muy difícil que van a llegar a los plazos que se está determinando y que ya están en ley. ¿Para qué? Para que haya una elección concurrente de los juzgadores locales, porque 15 estados faltan que tengan ahí, inclusive del Congreso local, la misma legislatura no los ha autorizado. Entonces, está en riesgo en cuanto a los plazos, es decir, van o no a acompañar al Poder Judicial Federal en junio para una elección o van a ir hasta el año que entra. Entonces, ahí es donde creo que Ignacio Mier, por ejemplo, en la parte política que estuve leyendo hay una columna de él, dice, no, es que esto se va a dar. Bueno, el tema que no está viendo él, además del presupuesto, además de lo del INE, es, señores, si nosotros no llegamos, me parece que es el 15 de febrero la fecha que dijo, no se puede dar una elección así en estos términos. O sea, es una estupidez mayor todavía el querer imponer en las condiciones en las que está, con las suspensiones que están, con el Poder Judicial que no está, y de manera correcta, no lo está siguiendo el proceso por una cuestión jurídica, y los otros poderes que simplemente han volteado al otro lado y dicen yo sigo para adelante, que también es muy grave, porque entonces ahí es donde está el Estado de Derecho siendo minado por el propio gobierno, que eso es lo triste, y me parece que esta prisa, reitero, esta prisa de que se ha dado, pues ha sido incorrecta a todas luces, ¿no? Y es lo que tenemos que acotar aquí.
En fin, pues ahí está este tema del Poder Judicial que pues no se ha manifestado claramente en cuanto a los candidatos que finalmente, y la verdad hay que decirlo así, hay que decirlo con toda con todas sus letras, la intención es pues un control por parte del partido oficial del Poder Judicial. Esto es innegable. O sea, si vemos quiénes son los que conforman el comité de evaluación de cada uno de los poderes, pues son simpatizantes o tienen pues obviamente evidencias los que participan de su pues simpatías por el poder oficial del gobierno federal, que es sí. Es Morena,
eso,
¿no?
Eso es por diseño, no es ya gratis, Armando. Obviamente aquí la cuestión es que no va a haber una independencia judicial como tal.
Y bueno, y por otro lado, pues estamos presenciando en la misma, pues simultáneamente después de este informe de 100 días, y pues no hay muchos comentarios que hacer en cuanto a su sustancia, ¿no? Pero sí lo del Plan México, que sí hay orden y estructura. Sin embargo, está el Poder Judicial, que tiene que ver muchísimo, va a tener que ver muchísimo con el T-MEC y los inversionistas, ¿no? Van a decir, ¿hasta dónde yo voy a poder invertir si tengo un riesgo de cualquier litigio, de cualquier índole? Pues tiene todas las de perder. Y mientras siguen las críticas a la... Bueno, ya viste las críticas fuertes a la coordinadora. La coordinadora, que pues es muy sui generis, ¿no? Altagracia Gómez, que es la...
Que es la de Monterrey, ¿no? Me parece.
Sí, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización del Gobierno. Esos son unos títulos, mi hermano. Que tiene un estilo muy especial, ¿no? Muy fifí, ¿no? Ya ves que llegó ahí con su modelito muy italiano. Y luego ya las críticas no se dejaron esperar. Su estilo, pues, no es que... No es como muy convincente, no es como... digamos, extremadamente refinado para el gran público, ¿no? Y como que no me convence a mí en lo particular, ¿no? Sin embargo, pues es la que tienen como coordinadora de los asesores. Los empresarios participaron en la conformación de este plan, pero siguen teniendo esa gran duda de qué va a pasar con el T-MEC y obviamente con el Poder Judicial.
Sí, ahora sí que el pronóstico reservado, querido Armando. Vamos a ver si no se les hace más bolas el engrudo.
Así es. Vamos a la pausa. Volvemos. No se vaya.
Los Cabos a la Carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos.
Arranca el año con fuerza estrenando una Ram 4000, la única doble cabina que carga hasta 3.5 toneladas, capaz de adaptarse a cualquier reto de trabajo. Llévatela hoy desde 924.900 pesos, solo hasta el 31 de enero de 2025. Ram 4000, el 3.5 que carga con México. Rama todo con todo. CAT 25.4% vigencia del 13 al 31 de enero de 2025. Consulta ram.com.mx.
Since 1996, J&J, la casa de la mano, it's the place for the best and most famous mojito on the planet. Our classic margarita and mezcalitas in all flavors are the delicious. J&J La Casa de La Habano, it's your Cuban place in Los Cabos. We're downtown, Madero Street, Cabo San Lucas. J&J La Casa de La Habano, where life is short and pleasure is forever.
¡Wow! Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Diariamente sin costo. Suscríbete sin costo.
Con más de 15 años como líderes en el mercado, en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos, con las marcas más reconocidas a nivel internacional. Contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos. Baja Wines, más que grandes vinos, grandes experiencias.
La reforma al Infonavit cuidará y protegerá los ahorros de las y los trabajadores. Habrá transparencia en la asignación de créditos y viviendas y permitirá que existan créditos baratos y suficientes. Con la reforma se combatirá la corrupción. Ahora el Infonavit tendrá mayor control y auditoría de los recursos. En los siguientes 6 años se construirán 1 millón de viviendas para mejorar la vida de las familias mexicanas. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Emprende un año lleno de aventuras con Jeep. Estrena en el Winter Event un Jeep Renegade desde $5,700 al mes o con tasa desde 9.99% o un Jeep Compass desde $7,500 al mes o con tasa desde 7.99%. Aprovecha los últimos días con precios de 2024. CAT promedio de 25.4%. Vigencia del 13 al 31 de enero de 2025. Consulta jeep.com.mx.
Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba Cabovisión Noticias. Continuamos.
Nueva Ram 1200 tiene un robusto e imponente diseño Ram, una pickup 100% de trabajo con gran funcionalidad y prestaciones para terrenos difíciles. Disponible en cabina sencilla y doble cabina con espacio de hasta 5 pasajeros y capacidad de carga de 1210 kilogramos y 3 toneladas de arrastre. Estrénala este mes con precio desde $430,900 y lo mejor es que cuentan con entrega inmediata. Visita a tu distribuidor autorizado Nueva Automotriz del Toro, ubicado en carretera transpeninsular Colonia Palmilla. No olvides seguirlos en redes sociales como Ram-Peugeot del Toro BCS.
Hablando de otra cosa, el primer Grand Slam del año 2025, Australia, pues siguen los favoritos, pues sigue Sinner, que es el italiano sembrado ya, también el Tien, que le venció a Medvedev, que hizo su coraje para variar y se lanzó contra la red a raquetazos. Está también pues Carlos Alcaraz. Renata Zarazúa, pues ya no la descalificaron, más llegó a la primera ronda, le ganó la tenista Paoli, que es la número 4, ¿no? Pues nada menos, 6-2, 6-3 perdió Renata, ni modo. Así es que ahí van estos resultados. Alcaraz, pues juega hoy a las 8 de la noche contra Borges de Portugal. Está Davidovich de España contra Menskin de Checoslovaquia. Carballés hoy a las 7 contra Paul, el americano. Y pues Zverev, el alemán, contra Finlay a las 7:30. Ahí va el Grand Slam de Australia. Y por otro lado, pues están los playoffs del americano, ¿no? Que tus Dallas, pues nomás no dieron una, man.
No, ni llegaron. Pero digo, finalmente ahí hay buenos equipos muy sólidos para esta temporada ya, que es la postemporada. En enero siempre son buenos partidos ya muy aguerridos. Ahí no sé a qué equipo tú le vayas, querido Armando.
Yo soy de... A mí siempre me han gustado los Raiders, pero pues también no les fue...
Creo que están peor que los Cowboys, ¿no?
Están peor, man. Pero bueno, pero sí. Pues ya están, pues, pues ya están los 8 listos, a ver qué tal. Ya le estaremos dando los resultados. Por lo pronto, Kansas City, pues ahí está Mahomes, que viene como tren, mano, uno de los grandes corebacks. Yo creo que va por su tercero Super Bowl. Buffalo Bills, está de Ravens, los Tejanos de Houston, que no habían estado, y Los Ángeles Chargers son los que están por la parte de la Conferencia Americana. Así es. Y por parte de la Nacional, pues los Leones de Detroit, que nunca habían estado, creo. Están muy contentos allá.
No, estuvieron muy bien el año pasado, acuérdate, tuvieron muy buena temporada.
Pero no llegaron, ¿no?
Bueno, pero llegaron a la antesala, pues.
Pues ahora viene muy bien. Viene con 15 ganados y van... Sí. aquí con las Águilas de Filadelfia. Bucaneros de Tampa Bay también están ahí puestos, con los Ángeles Rams, que fueron los que le ganaron, y los pues Commanders, ¿no? Que ahí van, ahí la llevan, y los Vikingos. Creo que los Commanders de Washington, que antes eran los Pieles Rojas Redskins. Los demás pues ya quedaron fuera, mano. Ahí le estaremos comentando sobre a los que les gusta el fútbol americano, que es muy entretenido, sobre todo ya los playoffs, ¿no?
Sí, definitivamente siempre se ponen muy buenos los partidos. Curiosamente, ahorita que mencionas los equipos que están en la Nacional, hay todavía dos de la Conferencia Nacional Este, ¿no? Esa división ha sido muy aguerrida, Filadelfia y Washington. Y bueno, en el caso de Detroit es una historia cenicienta desde el año pasado, que por fin tuvieron una temporada que desde la época de Barry Sanders no lo había visto a Detroit con ese nivel. Qué bueno que esta vez están nuevamente posicionando, a ver si llegan ahora sí al Super Bowl. Son de los pocos equipos que jamás han llegado al Super Bowl. Creo que el último campeonato, cuando antes de la era de los supertazones, fue en el año 60, me parece, con el caso de Detroit. Entonces ya tiene algunas décadas, querido Armando, de que no pisan el juego de campeonato como tal. Y bueno, en el caso de la americana, me parece que Bills nuevamente está ahí en la pelea junto con Kansas. Kansas definitivamente, que es el campeón, pues está defensor, están muy bien con sus equipos. Y creo que todo esto en cuanto al clima, todo esto siempre influye. Entonces son resultados que no necesariamente van para la casa, que eso es lo entretenido de estos partidos. No necesariamente ya se sabe de antemano el resultado, porque hay muchas, muchas vicisitudes, ¿no? Le hace nieve, ¿no? Cuando no están jugando en domo. Y este próximo febrero, cuando ya se dé el Super Bowl 59 en Nueva Orleans, que es una de las sedes emblemáticas del Super Bowl, pues va a tener muy, muy buen espectáculo. Y creo que eso, definitivamente, uno como aficionado del americano, haya o no equipo del que le va uno, siempre es taquillero.
Claro. Oye, ya para terminar, pues tenemos que hablar de cine un poco. Murió uno de los grandes directores, por cierto, del cine, de 78 años, David Lynch, que fue un director, guionista, artista, actor y productor, pues legendario, mano. Pues entre sus grandes películas fueron Twin Peaks.
Esa fue una serie.
Uh-huh. Una serie. Twin Peaks. Cabeza Borradora, Dunas, también estuvo en Dunas, de 1984. Terciopelo Azul, en fin, Descanse en Paz, David Lynch. Y bueno, no podemos dejar de mencionar esta controversial película que pues ya todo el mundo sabe que es la pues comidilla, ¿no? De uh-huh. famosa Emilia. Eres ya por lo menos el cineasta francés, ya apareció en una entrevista ahí de la CNN, Jacques Audiard, que pues él dice que es un proyecto que combina temas como el narcotráfico y la transición de género en el contexto mexicano, pero nunca estuvo ni en México, ni hay muchas críticas al respecto, ya lo hemos comentado. Y es un musical que también pues habría que verla, ¿no? Y los numeritos pues se comparan con que fue un fracaso total también en taquilla la de Guasón 2, aunque estaba Lady Gaga, pero también unos musicales como que muy a fuerzas, ¿no? El caso es que en la entrevista, Ordiar ofreció disculpas a México, ¿no? Dijo que, pues que reconoce que algunas representaciones de su obra podrían considerarse ofensivas o escandalosas. Él prefiere que, pues, es como una ópera, es una leyenda, ¿no? Dice él, si hay cosas que les parecen escandalosas en Emilia Pérez, les pido disculpas. Lo que quiero decir es que no intento dar respuestas. El cine no da respuestas. El cine solo plantea preguntas. Y quizá las preguntas que se plantean en Emilia Pérez pues sean incorrectas, ¿no? Quizás simplemente me parecieron interesantes, porque hay que pues mencionar que el último país donde se estrenó, precisamente por todas las críticas que hay en redes, la hicieron pedazos, sobre todo pues críticos mexicanos y la gente en general que ha podido verla, porque todavía no está, creo que hasta el 23 de enero ya se podrá ver en cines, pues yo los cachitos que ven, puros contextos entre el acento. Bueno, empezó todo con Eugenio Derbez, ¿te acuerdas, no? Sí. Pero bueno, hay que verla. En fin, ahí está. Para poder opinar hay que verla y ya después hablaremos. Yo, para finalizar, le recomiendo sobre todo a los papás que tienen niños y que quieran sensibilizarse de, pues del tema del cambio climático y sobre todo del instinto animal, porque es una película muy bien lograda en dibujos animados, pero está, a mí en lo particular me tuvo muy atento y yo creo que a los chavitos, incluso pequeños, ¿no?, van a mostrar su interés porque pues es una manera de no tiene diálogos, no aparece ningún ser humano, pero